Esta semana está en Córdoba y vamos a hablar con él telefónicamente. Amador Fernández Sabater, filósofo, ensayista, investigador independiente y activista, ha participado en una multitud de movimientos sociales, estudiantiles, antiglobalización, No en la guerra, B de Vivienda, 15M. Es desde su fundación editor de Acuarela Libros, una editorial que protege todos sus libros con licencias Creative Commons para garantizar el acceso libre al conocimiento y la cultura. Colabora además con diferentes medios de comunicación y sus publicaciones pueden seguirse a través de su portal Filosofía Pirata, un cofre con ideas de Amador Fernández Sabater. Amador, muy buenas tardes, gracias por atender a Radio Nacional.
Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros un ratito.
Bueno, un placer. Sabemos que vas a estar en Córdoba brindando un taller. Las potencias emancipadoras de la lectura es el nombre del encuentro y el eje versa sobre habitar el mundo como lectores. Bueno, es desafiante el título, sobre todo teniendo en cuenta que has hablado a través de tus libros y de tus charlas de tantas cosas, ¿no? Como la fuerza de los débiles, el tema, el eclipse de la atención, la disminución de la capacidad de concentración, bueno, todos los trastornos que estamos teniendo en la actualidad, y hablar sobre la emancipación como lectores es un tema sumamente desafiante. ¿A qué lugar nos vamos cuando leemos un libro?
Bueno, yo creo que son la lectura son operaciones distintas, ¿no? Entonces no creo que haya un único modo de leer, sino que hay diferentes operaciones de lectura. Entonces yo creo que una operación de lectura es, digamos, dejar curso libre a la imaginación, ¿no? Lo cual hoy no es tan fácil. Estamos más bien acostumbrados a responder a la vida vía respuestas estandarizadas, un ocio industrializado, ¿no? Ir a una serie o ir al móvil, etcétera. Sin embargo, el libro me parece que de alguna manera deja fluir una imaginación en la cual no todo está codificado de antemano. Entonces, por un lado, pues hay una operación de lectura que tiene que ver con la imaginación, que permite, bueno, sentir otras cosas y ver otras cosas, ¿no? No quedarnos ajustados en el molde de lo posible que nos ofrece el día a día, ¿no? Hay también otro mundo que es el mundo de la atención. Cuando nos ponemos a leer, hay un silencio, hay un recogimiento, hay una atención puesta en un objeto que, digamos, vamos recorriendo linealmente, hay una quietud y al mismo tiempo una gran movilidad, porque está eso, activa la imaginación, el recuerdo, la capacidad de la razón, ¿no? Entonces me parece que también se activa el mundo de la atención. Estamos atentos, estamos presentes cuando estamos leyendo, ¿no? Y finalmente también me parece que hay un mundo muy interesante que se activa cuando leemos, que es el de la interpretación. Me parece que ningún libro se acaba en el propio libro. El lector completa el libro. El lector tiene que activarse a la hora de leer. El lector es el que crea significado. Entonces me parece que también en esta sociedad en la que estamos muy acostumbrados a ser objeto de el otro, objeto de los saberes del otro, de la organización del otro, objeto siempre digamos, en las estrategias de consumo, el libro es un espacio de sujeto, porque somos nosotros los que estamos leyendo, no se va a hacer la lectura sin nosotros, y pasa porque nosotros creemos el significado incluso de lo que estamos leyendo, seamos capaces de reapropiárnoslo, etcétera, ¿no? Entonces son diferentes operaciones de lectura que nos llevan a diferentes mundos, imaginación, interpretación, atención, y que tienen una cierta tensión, me parece, con la realidad cotidiana.
Y no deja de ser paradójico que tengamos tanta sobreestimulación visual a través de, bueno, de los móviles, a través de nuestro ordenador, etcétera, y sin embargo la gente sigue comprando libros, que parecía que en algún momento no, eso se va a terminar reemplazando, porque la gente incluso puede leer libros desde su computadora, desde su teléfono celular, y sin embargo se siguen comprando libros.
Sí, pues es verdad que yo creo que podríamos pensar que la operación de leer no está atada al libro. Podemos también podemos pensar que leemos también una ciudad cuando caminamos o una persona cuando la escuchamos, que la capacidad de leer va incluso más allá del libro. Pero bueno, por acotarnos al libro, me parece que sí que se hicieron durante mucho tiempo pronósticos muy sombríos sobre su futuro y que sin embargo resiste al mundo virtual y resiste a las crisis también económicas. Y desde luego en el país en el que vivo y en la ciudad en la que vivo, muchos de los espacios más interesantes que hay están, activados en torno a los libros. Son librerías, espacios culturales, editoriales, grupos de estudio. Es decir, el libro, que me parece una tecnología también y bien claro, poderosa, muy bien pensada y por eso aguanta tanto tiempo, moviliza, crea mundos a su alrededor. Y mundos de los más vivos que podemos encontrar, ya te digo, al menos en las ciudades de España, de los lugares más vivos que podemos encontrar donde pasan cosas, hay encuentros, hay pensamiento, se piensa un poco la época y cómo vivir la época, eso ocurre en torno a librerías, por no hablar de grupos de estudio, editoriales, etcétera, etcétera. Entonces me parece que el libro sigue siendo una fuerza muy poderosa en este mundo.
Pero quisiera retomar el título, ¿no?, de la convocatoria un poco a este taller que va a tener lugar por estos días, las potencias emancipadoras de la lectura, y me quería detener en algo que vos habías dicho en el comienzo, que no solamente se leen libros de manera así, ¿no?, literal, sino que vamos leyendo personas, ciudades. Con respecto a un tema que vos ya abordaste en otro libro, que es el tema de la falta de atención, la disminución de la capacidad de concentración, ¿qué pasa con esto de mirar al otro, de leer al otro? ¿Si realmente estamos en ese lugar o estamos en otra parte cuando miramos, cuando leemos al otro?
A ver, yo creo que la atención no es exactamente, para mí, al menos, lo que se suele pensar cuando pensamos en atención. Muchas veces pensamos que la atención es sinónimo de concentración, es decir, de esos momentos en los que nuestra atención hace como una especie de enfoco, ¿no? Se dice que alguien está atendiendo cuando enfoca, ¿no? Una atención que también se conoce como la atención túnel, digamos, ¿no? Meterte en algo y seguirlo de una manera lineal hasta que sales de ese túnel, ¿no? Y yo creo que la atención no es sinónimo de concentración, que hay atenciones muy diversas y que hacer túnel y enfocar puede ser una malísima manera de prestar atención algunas veces. Por ejemplo, imaginamos cuando estamos paseando por una ciudad desconocida, lo digo también por estos días pasados en Córdoba, quizá lo peor que puedes hacer es enfocar simplemente en algunos lugares a los que ir. Hay maneras de pasear que pueden ser muy atractivas a través de la distracción. ¿Qué detalles me llaman la atención? ¿Qué calles me invitan a pasar? ¿Qué me sugiere esto? ¿Qué recuerdo me trae? Me parece que lo he visto en otra ciudad. En fin, todo lo que alguien como Walter Benjamin y muchos otros pues han desarrollado como un arte del derivar, ¿no? Entonces, la deriva es también una forma de atención. Para mí la atención en realidad es una manera de estar presentes y de escuchar. Entonces no tiene que ver con la concentración, no tiene que ver con la fuerza de voluntad, no tiene que ver con la disciplina, con eso, con el túnel, sino más bien con el estar presente ahí donde estamos. Y eso nos hace muchas veces también ser capaces de escuchar lo que está ocurriendo. Escuchar a una persona o escuchar un aula, el profe en el aula, o escuchar, en una relación terapéutica, digamos, también hay un ejercicio muy interesante de escucha, escuchar la política, escuchar la sociedad. Entonces, para mí, atender es más bien esta cualidad del escuchar, y el escuchar pasa por no creer que tenemos ya la respuesta a las cosas, sino por atrevernos un poco a perdernos, que haya un poco de deriva, para que luego ser capaces de hacernos una idea propia de lo que está ocurriendo, ¿no? Pero primero hay que ser capaces de captar las energías, los deseos, lo que está ahí pasando, ¿no? Entonces me parece que la atención, en primer lugar, es una escucha, es una apertura, una disponibilidad. Y eso es lo que más nos cuesta hoy, que somos muy impacientes, queremos tener ya una opinión con respecto a todo lo que pasa, tomar posición, somos de esto, de aquel, de la izquierda o de la derecha. Antes de poder atender, escuchar, ya queremos tener una respuesta, una solución, una posición, cuando en realidad no hemos dejado que pase el tiempo suficiente como para poder hacernos una idea propia de lo que está ocurriendo. Entonces vamos a caer en el automatismo, que sería un poco el enemigo principal de la atención hoy. Todos los automatismos que guionizan, que protocolizan, que automatizan la atención, la conducen, pero digamos, delegándola en un dispositivo que está fuera de nuestro control, ¿no? Un algoritmo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, me parece que es un ejercicio bien interesante el de la lectura, porque también es un ejercicio de recepción, de escucha, de lo que alguien nos está proponiendo pensar en un libro, por ejemplo, ¿no? No sé si te respondo por ahí.
Sí, claro que sí. Estamos dialogando, le contamos a la audiencia, con Amador Fernández Sabater, investigador independiente, ensayista, filósofo español, escritor. En uno de tus libros hablas acerca de la potencia de los débiles, de su capacidad de transformación, de su capacidad de pelear por sí mismo. La fuerza de los débiles se llama este libro. ¿Y cuál crees que es el movimiento emancipatorio en estos momentos en el mundo más dinámico? O si hay varios.
Bueno, yo creo que estuve en Buenos Aires el 8M y ahí pude ver, digamos, que había una manifestación aún con muchísima vitalidad, digamos, después de la pandemia, después de digamos, también de las disputas, pero había una vitalidad muy fuerte. Entonces me parece que desde luego ahí hay un movimiento bien interesante, un movimiento ecologista también, que tiene una dimensión global, porque también de alguna manera afronta cuestiones globales. Bueno, esos son los más o menos los movimientos que hoy todos vemos que tienen un potencial, ¿no? Feminismo, ecologismo. Sin embargo, hay otro fenómeno que a mí me llama mucho la atención, que no sé si está presente en Argentina, desde luego es un fenómeno quizá más de los países del norte, digamos, del norte como metáfora, ¿no? Pero ¿qué es esto que se llama la gran dimisión?
¿La gran?
Es toda esa gente que es la gran dimisión. Es un fenómeno que empezó muy fuerte en Estados Unidos, de millones de personas que después de la pandemia decidieron no volver a trabajar.
Claro.
Y ha llegado también a China. En China se llama el movimiento de los tumbados, que hacen lo menos posible. Y también a Europa, en Italia, en España, hay un fenómeno como de alguna manera de alejamiento, de alejamiento precisamente de aquellos polos que intentan chupar nuestra atención, ¿no? Vital. El trabajo, pero también una cierta política desligada de la vida, pero también los medios de comunicación. Entonces es un fenómeno muy curioso que no sabría yo muy bien cómo interpretar, pero que me llama mucho la atención y quiero pensar, de sustracción precisamente de la atención. Gente que decide intentar vivir un poquito al margen de esos grandes mecanismos devoradores de atención, que son el trabajo alienante, la política alejada de la vida, los medios de comunicación, e intentar poner la atención quizá en otros lugares, ¿no? En otros focos de deseo. Entonces, bueno, no es un movimiento social, porque es casi más que entendemos por movimiento social, pues eso, manifestaciones, pedir cosas, tener objetivos, organizarse. Esto es todo lo contrario, una especie de movimiento como de negativo, de sustracción, un poco como el cuento de Melville famoso del Barleby, que decía preferiría no hacerlo, ¿no? Pues algo así. Gente que dice preferiría no entregar mi vida a un trabajo, digamos, que no está diseñado para mi bienestar, preferiría no vivir pendiente de noticias manipuladas y que tienen que ver con una política en la que yo no me veo representado, preferiría no, y me parece que es una fuga de la atención, precisamente. Una fuga del deseo y una fuga de la atención. En países, ya digo, países quizá más del norte, donde hay otras posibilidades de hacer eso, pero me estaba llamando mucho la atención este fenómeno de un movimiento social negativo y un fenómeno social, un movimiento social un poco misterioso. Bueno, lo dejo ahí para daros noticias de cosas también que pasan por ahí, por otros lugares.
Bien, 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 bien. Bueno, te estás presentando este 15, 16, 17 de marzo para dar un taller clínico, Las potencias emancipadoras de la lectura, que es el nombre de este encuentro, y el eje versa sobre habitar el mundo como lectores, atención, crítica, imaginación. Para asistir al taller, le comentamos a la audiencia, hay que inscribirse previamente en la librería de Rubén Libros, y el encuentro será en Salta, espacio educativo y cultural, que es en la calle Salta 374 de nuestra ciudad de Córdoba. Gracias por tu tiempo, Amador, muy amable.
Nada, vosotros, muchas gracias por este ratito de conversación.
Un fuerte abrazo.
Y gracias. Atención.
Claro que sí.
Chao, chao,
hasta luego. Amador Fernando Sabater.